Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Talía era la música clásica del teatro, concretamente la que inspiraba el espíritu de la comedia a los dramaturgos. Sabemos de ella que además era la musa de la poesía bucólica y también la hija del dios griego Zeus. Lo que no sabemos es si Talía era ciega o no lo era.
Oiga, buen hombre, lo que queremos aclararle es que aquí son las audiciones en el teatro. La cola del templo para pedir un milagro está más para arriba, justo al lado del acueducto de los milagros.
Aquí andan buscando actrices y actores para el próximo montaje de escénica. Y usted, buen hombre, es ciego.
¿Y sí? ¿Y qué? Soy ciego y actor.
¿Actor, dice?
Sí, claro, actor.
Yo soy la musa Melpómene.
Y yo también.
No blasfeméis. Estoy sordamente preparado y mi futuro empieza en esta cola.
Oh, Dios, ciego. ¿Qué será lo próximo? Querrán leer y escribir. Ay,
Si Talía fuera ciega es el nombre de un mediometraje, vamos a ver qué es esto, que se proyecta estos días en nuestro país. ¿Qué habría pasado si la ONCE hubiera existido en los inicios del teatro? Son 45 minutos de humor con 11 historias diferentes interpretadas con textos lecolatinos de Sor Juana Inés de la Cruz, de Chekhov, de Federico García Lorca o del Enfermo Imaginario de Molière.
¡Se me ve! No, te quedas colgado.
¡Joder!
Yo no lo cambiaría. Lo que está escrito está. Y punto pelota.
Mari Carmen, enciende la luz para que te veamos, cariño.
Ah, sí, perdón. Es bueno para los jóvenes que se puedan acercar al texto de Molière tal y como él lo hizo.
Bueno, Mari Carmen, a mí desde el principio me pareció un coñazo, la verdad.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que la gente se va a molestar por una obra que fue escrita...
Y la guinda del pastel es el elenco. Atención, más de 100 actores invidentes o con discapacidad visual grave que protagonizan la obra en un trabajo que reflexiona sobre la inclusión en sociedad de las personas ciegas.
Soy Felipe, soy actor... Y soy ciego.
Esther Higueras y soy una actriz que soy ciega.
Soy Alejandro, soy actor y soy ciego.
Soy Irene, soy actriz y tengo discapacidad visual.
Soy Carlos y soy un actor ciego.
Soy Blanca, soy actriz y soy ciega.
En el combo detrás de las cámaras ha estado el cineasta emeritense Antonio Gil Aparicio, que es el director, guionista y productor de Si Talía fuera ciega. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
La verdad que qué idea y qué realista esa situación en la cola, ¿no? Donde de repente se ríen de la gente porque no puedan ver y sean actores.
Pues sí, date cuenta, como bien has dicho, que nos estamos situando todo el hilo conductor de toda esta locura, porque la verdad es que cuando parte todo esto de la ONCE y sobre todo de su asesor teatral, Esteve Ferrer, que fue quien me llamó para hacer esta adaptación, yo pensaba que, bueno, esto era una locura, pero como toda locura siempre es apasionante meterte en ella. Y el hilo conductor, como te decía, precisamente queríamos arrancarlo desde la época del Imperio Romano, ¿no? Desde que, en este caso, una serie de romanos están en una cola para hacer un casting de la última obra de Séneca, y esta persona, este romano ciego, se acerca a ellos para presentarse como actor y le echan a patadas, ¿no? Todo esto tenía una simbología realmente que era partir de que en esa época, pues cualquier persona con una discapacidad era un despojo humano, ¿no? No servía para nada y lo marginaban en la sociedad. Y de ahí parte un poco que este Lucius, que es el romano ciego, implore en este caso a Talía, la musa del teatro, el por qué, ¿no? El por qué no puede visualizar y por qué no una persona ciega podía hacer teatro, ¿no? O sea, podía ser actor, intervenir en la sociedad también. Y de ahí parte luego un poco toda la visión que Talía va a hacer a lo largo de la historia, digamos, de los textos teatrales, que porque son cronológicos, donde vamos a recrear una serie de escenas que hemos ido eligiendo de los distintos grupos que tiene la ONCE por toda España, con las obras que ya tenían montadas, y las hemos adaptado cinematográficamente para además rodarlas en escenarios naturales. Y todo esto en sí es Italia fuera ciega, ¿no?
Claro, lo que pasa que incluso para ti, en el trabajo de dirección, sería un desafío, porque al cabo tampoco es tan frecuente tener hasta 100 actores ciegos en escena. ¿Qué es lo que más te inquietaba de este trabajo con invidentes?
Pues mira, efectivamente, yo era una novedad porque, bueno, yo he trabajado ya con actores de todo tipo, pero es verdad que en ese caso la característica especial era que la mayoría de ellos no veían o tenían un porcentaje de visión muy pequeño. Entonces, sí que teníamos muchas anécdotas con el primer grupo que recuerdo, que fue en A Coruña, el primer grupo de teatro con Balacar, que fue con el que arrancamos el rodaje en el mes de abril. Claro, cuando yo llego allí teníamos que rodar, además esa secuencia se transcurría todo en un avión, ¿no? Dentro de un avión. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado tú a dirigir a los actores a base muchas veces de gestos, ¿no? Tú les indicas con el brazo, oye, mira, te colocas en esta posición y luego te vas a la siguiente que está allí. Claro, un actor que no ve, lo siguiente que me decían era, oye, mira, va a ir tu tía, digo, porque como no me lo expliques por la voz, no voy a poder enterarme de qué me estás hablando. Y todo ese, sí que ese código lo tuvimos que aprender todo el equipo de rodaje para adaptarnos precisamente a cómo dirigirnos a ellos, ¿no? A la hora de hablar con personas que no pueden ver, pero era el único, la única diferencia.
Ya, pero me puedo imaginar, por ejemplo, que la corrección postural, que es una tarea del director, una de dos, o empiezas a tener un castellano muy preciso, pon la cabeza en yesta, endereza la espalda y sitúa sobre tu cadera derecha la mano, o tienes que tocarlos, porque realmente...
Sí.
¿No? ¿Cómo hiciste?
Bueno, yo te digo una cosa, realmente, como hemos hablado mucho de esta historia, ellos, para todos ellos además era la primera experiencia en cine. Todos ellos habían hecho teatro con sus distintos grupos de teatro, pero en cine no había hecho nada de nada. Y en este caso, claro, no, para nosotros era una posibilidad de decir, oye, ¿qué aprendemos nosotros? Y aprendimos precisamente lo que ellos llamaban el efecto murciélago. ¿Y qué es esto del efecto murciélago? Pues era orientarse por el sonido. Era increíble cómo muchas veces, a lo mejor, para efectivamente que un actor se desplazara desde un punto del set al siguiente, a otro sitio, a otra parte, simplemente con un sonido, por ejemplo, del rotulador del claquetista que le daba en la mesa hacia donde se tenía que dirigir ese actor, él, por el sonido, como un radar, lo captaba.
Flipante.
Y te puedo asegurar que no hemos repetido prácticamente muy poquitas tomas a la hora de que me clavaban la señal, ¿no? Yo siempre digo que, o les decía, ¿no?, que hacer cine para los actores es sobre todo ir a las marcas, ¿no? No te puedes pasar de la marca porque...
De las marcas del suelo.
Sales de cuadro. Efectivamente.
Porque hay que decirle a la gente que normalmente en un set o en un plató efectivamente se hacen cruces en el suelo y entonces la gente sabe dónde se tiene que poner.
Efectivamente. Entonces, claro, aquí no nos servía, porque claro, por muchas marcas que le pusiéramos en el suelo, si no la ven, es imposible. Entonces sí que se orientaban por el sonido y, por otra parte, también por el tacto en los pies, que también eso era sorprenderte.
¿Cómo el tacto en los pies?
Pues mira, te lo explico. Acabas de decir muy bien que efectivamente se suelen poner marcas en el suelo para que los actores se fijen dónde tienen que pararse y ir a la marca. Pero en este caso ellos lo utilizan, son técnicas que además ellos utilizan también en el teatro, en los escenarios, era ponerle una cinta de cámara rugosa, de tal forma que cuando ellos iban andando y tanteaban con el pie, esa rugosidad se paraban exactamente en el lugar que les indicábamos. Con lo cual, para mí era sorprendente, sobre todo eso, cómo tú le decías a un actor que se parara ahí o que mirara hacia el otro personaje al que se tiene que dirigir, y orientaba perfectamente la mirada. De hecho, para mí una de las experiencias, yo creo, y un poco de los objetivos que planteábamos era que ellos están interpretando personajes que sin tener en cuenta su discapacidad. De hecho, la mayoría, excepto uno, que es el personaje este principal de Lucio, todos los demás, nadie interpreta a un ciego, ¿no? Que podría ser lo más lógico o lo habitual que suele pasar a veces en el cine, ¿no? Que interpreten a un ciego. En este caso, cualquier espectador que vea esta película se va a dar cuenta que, a menos que alguien les diga antes que bueno, la mayoría de esos actores tienen esa discapacidad visual, no se van a dar cuenta de ello, ¿no? O sea,
¿Y cuando están en el escenario y perciben las cintas rugosas, están descalzos?
No.
¿Ah, no?
Esto era uno. Están acostumbrados. A nosotros, recuerdo uno de los personajes de Granada, porque rodamos, como bien has dicho, el grupo de Granada representaba los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, que lo rodamos en el monasterio de San Jerónimo, además de Granada, en el mismo lugar que estuvo Sor Juana Inés. Bueno, pues uno de los personajes que hacía de cardenal, este hombre venía como 1.5 kilómetros desde su casa hasta el monasterio, solo, por Granada, y él nos contaba que él está acostumbrado, él ya sabe cuando va por la calle, según está el suelo, por dónde va, ¿no? O sea, si va por la acera de tal calle, si va por el asfalto de tal otra, o sea, que tienen, la verdad, desarrollado una serie, el resto de
sentidos,
de la posibilidad de sentidos que tanto el oído como el tacto en este caso, que la verdad no es ninguna dificultad y no es ninguna barrera, ¿no?, para poder desarrollarse y para poder moverse y hacer lo que ellos se propongan.
Bueno, alucinante. Tenemos con nosotros a uno de los actores, José González Gato, tiene 52 años, es actor de la compañía La Luciérnaga y de la película Si Talía fuera ciega, en la que interpreta al diablo Cojuelo. Él tiene un 15% de visión. Eso es poquísimo, porque realmente supone que al 85% está ciego. José González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días, Antonio Apari.
Hola, José.
Un
¿qué tal?
Saludo diablo, cariñoso diablo. Desde aquí, desde Madrid. Y bueno, encantado de poder estar aquí con vosotros y a vuestra disposición plena.
Oye, ¿tú te dedicas profesionalmente al actorado?
Digamos que sí, que es la única actividad ahora que desarrollo, de actividades artísticas, actorado, música.
¿Y a ti no te han dicho que estás loco intentando o siendo actor, siendo deficiente visual?
Bueno, yo creo que no se atreven a decirlo, pero que lo piensan,
feo,
que
claro.
Lo piensan, me consta, ¿no? Y además, le comentaba alguna vez, me preguntan cuál es el papel más difícil que has tenido que hacer, ¿no?, en teatro, y mi papel más difícil es hacer que veo cuando voy a un casting, ¿no? Porque la gente lo que espera son actores al 100%, ¿no?, de sus capacidades, incluidas las visuales, y siempre, ahora ya yo creo que menos, la inclusión ya está más aceptada, ya se acepta, pero cuando era joven, pues el papel más difícil era llegar a un casting y hacer como que tú veías como todos los demás.
Hombre, hay que decir que lo hace fantástico porque me está mirando desde la otra punta del estudio y ciertamente si no me dijese que es ciego, yo no lo percibiría. ¿Y cómo haces para fingir que ves?
Pues me preparo todo bien. Si tengo que ir a un sitio que no conozco, voy el día antes para cuando llegue no meterme donde no me tengo que meter. Me informo bien. Si algún compañero ya ha hecho ese casting, le pregunto para ir un poco con más seguridad, ¿no? Ahora, a día de hoy, pues ya no pasa, afortunadamente ya.
Ya, pero, por ejemplo, mirar a los ojos a la gente como me estás haciendo, ¿cómo haces?
Pues cuando llevo las gafas se disimula bien, porque me centran mucho los ojos. El problema es cuando me las tengo que quitar y ya se me va uno un poquito para un lado y ahí ya se puede suscitar la sospecha, ¿no? Pero vamos, anecdóticamente te diré que las dificultades mayores que tenía era cuando rellenaba la documentación, pues derechos de imagen, altas y todo eso. Y claro, a mí me dan un papel y yo colocaba a voleo el nombre donde creía que tenía que ir, la fecha donde creía que tenía que ir, y muchas veces me venía y dices, ¿pero cómo has rellenado esto? Y digo, da igual, ¿no? Vale, vale, vale. Y, o sea, que a veces hay que echar un poco de cara dura.
Sí. Claro, como en todos los momentos de la vida. Ha trabajado, no os creáis, en series como Águila Roja o en recreaciones de programas de misterio, y curiosamente siempre ha interpretado a personajes que ven.
Sí.
Es una cosa sorprendente.
Sí. Además, te puedo contar una anécdota, ¿no? En Águila Roja había una escena. Yo era un mendigo que atracaba a una de las protagonistas y luego tenía que salir corriendo por una colina y meterme por una ventana. Claro, todo esto te lo dicen, pero ahí no te da. El cine va todo muy rápido, a par y lo sabe, ¿no? Que va todo, siempre van con el tiempo muy justo. Y yo recuerdo que ahí, pues sí, vale, veía la colina, pero la ventana, digo, vale, espero que cuando haya subido a la colina me encuentre la ventana.
O te estampas contra la pared.
Pues, total, que llegué, salí corriendo de cuando venían los guardias, salí corriendo, me tropecé por la colina, me caí de verdad, lo cual dio un realismo a la escena muy bueno. O sea, bueno, quedó a la primera. Y afortunadamente encontré la ventana y cuando voy a saltar, claro, en el cine todo es muy provisional. De repente nos vamos, la ventana y yo abajo. Pero bueno, como eso la cámara no lo vio, así que me encuentro allí en una especie de pajar. Esto era en Talamanca del Jarama, que es donde se rodaban muchos exteriores de Águila Roja. Y me encuentro en un pajar caído y con una ventana encima. Digo, bueno,
de verdad,
pero vamos,
de verdad,
quedó muy realista. Coloqué la ventana allí en un lado, salí como pude. Y yo creo que allí nadie se enteró de nada y la escena fue súper buena.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Y qué te pareció cuando te enteraste de que se iba a rodar una película con actores invidentes?
Pues me pareció muy interesante poder ir allí sin tener que disimular, sin tener que falsear, ¿no? O sea, empezar la interpretación justo en el set de rodaje y en función a lo que te piden, en lugar de ya ir haciendo de vidente cuando no lo eres, me pareció una oportunidad muy buena y además un sitio donde poder trabajar muy tranquilamente, ¿no? Como así fue. A nosotros, además, la Luciérnaga nos tocó en el Toboso, en una casa del siglo XVI preciosa, muy, muy bien mantenida, y fue una experiencia muy bonita. Y sobre todo, saber que el equipo ya conoce tu dificultad y que el equipo está un poco pendiente.
Facilitándote las
facilita,
cosas.
Facilita mucho. Además, un equipazo, vamos, no me cansaré de felicitar al equipo de Antonio Aparicio, porque todos, la verdad, desde el primero al último, estuvieron pendientes de que todo saliera bien y que estuviéramos cómodos en todo momento.
La verdad es que es impresionante que un actor ciego escuche un mínimo raspado de un bolígrafo para orientarse en el espacio a través de una señal que le hacen, o que incluso con calzado perciba la rugosidad de una marca en el suelo. ¿Tú qué trucos tienes, digamos, para adaptarte en el escenario?
Vale, en mi caso es una discapacidad visual, aunque es severa, pero no es total. Entonces, a veces uso los mismos sistemas que ellos. Usamos unas corbatas con unos puntitos de goma con relieve para delimitar las zonas, sobre todo de peligro. Porque, claro, el cine yo creo que es menos peligroso que el teatro. En el teatro hay muchos oscuros, cada teatro es un mundo. Aquí en un set de rodaje pues ya lo han tenido todo en cuenta, estaba todo muy facilitado. Pero cuando vas a un teatro pues te puedes encontrar, desde como hemos actuado alguna vez en escenarios que son como un ring de boxeo que tiene unas cuerdas alrededor y ya pues hay cualquier
y del borde
mal paso,
te precipitas.
No, pero por cualquier mal paso, ¿no? Y luego escenarios pues muy pequeñitos en los que estás en unas condiciones un poquito incómodas y sobre todo tenemos que limitar muy bien las zonas de peligro real.
Oye, ¿y la discapacidad visual en qué sentido constituye una ventaja? Porque ahora mismo yo me he quedado flipada con las indicaciones sobre el grado de sensibilidad táctil y de oído de estas personas. ¿Tú qué notas? ¿En qué sentido eres superior a los actores que ven?
Hombre, pues te puedo decir que uno de los proyectos que yo hice aquí en Madrid con Estudio 3 fue Teatro en la Oscuridad, que estuvimos 3 temporadas... y que ahí el director, Agustín Belusi, un director muy bueno también, ya tuvo buen cuidado de buscar actores, algunos por lo menos ciegos, para que reeducáramos y entrenáramos a los actores videntes.
¿Y qué es el teatro en la oscuridad? Que no se ve nada, solo las voces.
No se ve nada, hay absolutamente cero iluminación, o sea, nada. De hecho, una máxima de ese teatro pues era que no se podía ver nada, o sea, no podían verse ni luz de reloj, ni móviles, ni nada. Y claro, nosotros los actores nos movíamos entre el público, hacíamos toda la función, éramos 5 actores entre el público y con técnicas pues que los actores invidentes conocíamos y habíamos enseñado a los otros actores para que en cualquier momento pudieran moverse sin suponer un peligro para ellos ni para el público.
Es fascinante. Los seres humanos son una pila de recursos y de variaciones y de posibilidades. Y la verdad es que nos felicitamos enormemente de esta iniciativa. Se ha rodado en a todo lo largo y ancho del país, en Galicia, en Castilla, en Cataluña, en Mallorca, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Y van a hacer gira en breve. Que nos cuente Antonio dónde pueden verlo las personas que nos oyen.
Pues mira, efectivamente se está preparando, ya se hizo ya una presentación y un estreno en el festival, en CECINDI, la Semana de Cine Inclusivo de Discapacidad, que precisamente hacemos aquí en Yo Te Hablo desde Mérida. Ya se pasó aquí y justo a la semana siguiente se pasó en el Festival de Cine Inclusivo de Vigo, o sea que ahí ha tenido un poco ya su presentación al público ya en general. Y tengo que decirte que, por ejemplo, la gente que esté en Ourense, el próximo día 2 de noviembre se proyecta en el Cineclub Padre Freijo a las 20:30 horas con entrada libre, o sea que todo aquel que quiera acercarse en Ourense a ver la película, pues puede acercarse aquí. Y se van a ir haciendo, digamos que desde 11, ahora mismo, o sea, ya estamos preparando un poco esa serie de proyecciones a lo largo de toda España, sobre todo en las ciudades donde estuvimos rodando, que como bien has dicho, prácticamente estuvimos en todos sitios, donde se van a poder ver. Y aparte luego, bueno, estamos también un poco con la distribución también por los distintos festivales cinematográficos, que es también un poco ahora lo que estamos trabajando. O sea, que habrá oportunidad de verlo. Seguramente en varias ciudades.
Pues iremos avisando también, si sois tan amables de darnos los datos. Si Thalía fuera ciega, verdaderamente un esfuerzo bellísimo de cine inclusivo y de discapacidad. Antonio Gil Aparicio, director. José González Gato, actor. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.